Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Chupón 10, Germán Martínez.
Ciro, por Ciro, la mañana.
No, señor diputado, es el señor diputado, legislador de esta flamante legislatura.
Ciro, por la mañana me da mucho gusto saludarlos. La gente anda diciendo que nos vamos a la madre patria. Buenos días, Manolo.
Buenos días,
señor diputado. ¿Cuánto tiempo viviste en Madrid? ¿Tú viviste 2 años? ¿Tres años?
Madrid. O sea que vas a ser el periodista de Lavapiés. A comer butifarra y...
Entonces suena raro.
Cuando te digan que te quieren mogollón, no, es que te quieren mucho. Y cuando te digan otras malas palabras que luego te enseño...
No, que no las conocemos.
Qué groserote.
No, pero bien, bien, te van a atender bien allá. La gente es buena. No tenemos por qué andarle pidiendo perdón a los españoles, por eso yo creo que no va a venir el rey de España. Lo quiero decir
no
con
viene,
toda claridad.
Que no viene,
No, pues no. Sí. Si el 30 de julio todavía la presidenta electa dijo que debe pedir perdón a España, que la conquistó un
masacre. Recuérdame, ¿de qué nos deben pedir perdón?
Nos deben pedir perdón de Bernardino de Sahagún, que fundó el Colegio de Tlatelolco y habló en náhuatl y tradujo la Biblia. Y nos debe pedir perdón Alonso de la Veracruz, que fundó la primera universidad en México. Vasco de Quiroga, que fundó el primer hospital. El andaluz Gonzalo Guerrero, que defendió a los mayas y que lo mató Pedro de Alvarado. Antón de Montesinos y Bartolomé de las Casas por defender a los indígenas. Nos deben pedir perdón. Antonio de Mendoza, que enjuició por corrupción y maltrato a los indígenas. A Nuño de Guzmán.
Sí.
Nos debe pedir perdón Francisco Javier Palavicino, que la Inquisición lo persiguió por elogiar a Sor Juana Inés de la Cruz. Nos debe pedir perdón Junípero Serra.
Fray Junípero Serra.
Por llevar a México desde Querétaro hasta San Francisco, California. Nos deben pedir perdón los que nos enseñaron a amar España, como Alfonso Reyes, José Vasconcelos. Nos debe pedir Lázaro Cárdenas por asilar a los niños cantores de Morelia.
Déjame hacer un paréntesis ahí. Y nos debe pedir perdón el maravilloso exilio español.
Por eso que llegó, me refiero con Lázaro Cárdenas.
Va a ser un siglo ya.
Con José Gaos, que trajo a Ramón Chirao, que trajo a Ortega y Gasset, que trajo a esos pensadores. Nos deben pedir perdón quienes aceptaron del rey de España el premio Cervantes de Literatura. Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Fernando del Paso. Nos debe pedir perdón Agustín Lara por cantar...
Cuando vayas a Madrid.
No, por tantas cosas bellas que soñamos desde aquí. Todos esos nos deben pedir perdón. Nos deben pedir perdón hasta el Quijote de la Mancha. O sea, de veras, qué tontería. Es como rompernos una mano. Somos... Por supuesto, la grandeza indígena de este país, somos purépechas, somos mazahuas, somos mayas, somos esa grandeza indígena de aquí con la grandeza europea. Eso es México, eso es México. Somos un mestizaje grande, enorme. Y que tú vayas a España, que desde España nos tomemos de la mano, que no discriminemos a nadie, ese crisol del que hablaba Octavio Paz. De razas. Eso es México. Y México es más grande, entre más grande asuma su pasado. Mientras no asumamos ese pasado como nuestro, como grande, como enorme, pues el futuro de nosotros va a estar amputado, va a estar mocho. Así es que pues yo te felicito y pues ojalá los jueves hay aviáticos para ir para allá.
Y de vuelta. Y cuando tengas sesión en Cámara de Diputados, no llegas.
Por videoconferencia, ¿cómo se llama? Por video.
Por Zoom.
No, ahí ya se puede votar.
Por video.
Los diputados,
¿no?
Votan por.
Oye, y si no le. Quien sea ahí, algún conocido tuyo que le hable a Noroña y que le diga que eres tú.
Sí, soy yo. Sí, va, voto a favor.
Total, Noroña toma las llamadas en la sesión y le cree todo.
Sí, no.
El chamaco Noroña está debutando en la política, ¿verdad?
Sí, pues le hablaron por teléfono.
Sí, y él dijo, sí.
Yo acabo de hablar con él.
Le habló Laida Sansores y dijo que habló que nos debe una explicación el señor, ¿eh?
No quedó satisfecho.
¿Fernando Noroña o el señor Barrera?
No, Fernando Noroña no merece ninguna explicación de la mentira de él y del señor líder de los
senadores
que habló con... El otro, okay, la ausencia.
Dicen que habló con
sí, que hasta además le dice escapista, pero la ausencia yo no creo la ausencia. Él nos debe una explicación Y este, y Yunes, pues por supuesto que Yunes, pues ya hablamos la semana pasada de ese voto, de ese estercolero en el que se hizo esa reforma, que por supuesto puede y debe ser impugnada, Ciro. Y la Corte decidirá si asume o no esa decisión de revisar primero el procedimiento con el que se aprobó esa reforma. Por supuesto que se puede revisar, ya lo he dicho una y mil veces aquí. Y segundo, el fondo. El fondo, no porque la Constitución diga que no, o la misma ley de amparo diga que no se puede revisar las reformas constitucionales, sino por los tratados internacionales. Insisto en eso, México es mundo, México es España, y México son sus relaciones comerciales con Estados Unidos, y sus compromisos en materia laboral con Estados Unidos, y su seguridad. Por eso el ingeniero Slim, yo estoy de acuerdo con el ingeniero Slim.
Sin seguridad no hay libertad. Sin seguridad no hay transformación.
Sin seguridad no hay libertad.
Todo es un cuento.
Y este, sí. y eso es lo que está en juego en la reforma judicial. No está el sueldo de los magistrados y el sueldo de los privilegios, ¿no? Y que no son ciertos. No son ciertos. Está en juego la seguridad de este país, la seguridad que vemos en Culiacán, en Cotija, donde no hay alcalde, en Cotija, Michoacán, donde no hay alcalde. Huyó el alcalde ante el crimen, el presidente municipal, en Villahermosa.
Lo de ayer de Villahermosa.
Ay, le va, presidente, a Palenque. Está Villahermosa, que yo sepa, está cerquita de Palenque. Entonces, ahí le va el problema para allá. Y por todos lados está dejando incendiado como Nerón Roma, como el emperador Nerón Roma, está dejando incendiado usted al país, señor presidente. Entonces, yo en eso totalmente de acuerdo con el ingeniero Slim, de que sin seguridad, y seguridad de las dos, ¿eh? Seguridad jurídica y seguridad policiaca.
Seguridad
de sí. La calle.
Pero no en la lista de los mandatarios invitados. No, ayer no apareció ni el rey.
Ni el rey
que
de España.
Estuvo en el 2018, que estuvo en la toma de posición de López Obrador. Estuvo en la de Vicente Fox. En Vicente Fox todavía no era el rey, pero vino.
Pero vino el rey Juan Carlos.
Y tampoco el presidente del gobierno español, tampoco Pedro Sánchez está en esa lista. Seguramente mandarán un representante.
Pues pueden mandar
un vicepresidente, pero no viene las autoridades, las altas autoridades españolas, no vienen la próxima semana, dentro de 10 días, a la toma de posición.
Pero
de
si no van, tú vas, Ciro. ¿Cuál es el problema?
Bueno, vamos a pausa. Hoy van a votar la reforma de la Guardia Nacional, Germán, hablando de seguridad. Regresamos con eso. 8:25, Manuel.
Bueno, pues estamos aquí con Germán Martínez, con el diputado Germán Martínez. Hoy se va a discutir entonces, no sé si alcancen a votar, pero comenzará la discusión por la Guardia Nacional. El escepticismo para los críticos, sustancialmente, diputado, tiene que ver con que regrese el mando o que el mando formalmente lo tenga quien lo tiene, que es la Secretaría de Defensa Nacional.
Bueno, lo que yo diría es que esta reforma ya es la prueba contundente del fracaso de traerle paz a este país de López Obrador. Y por el otro lado, la presidenta nueva, con esta reforma, que seguro la sacarán con su mayoría, no tendrá la señora presidenta Claudia Sheinbaum un solo pretexto ya para darle paz a este país. Ya no hay de que los militares todavía están acá, o de que ya están donde quiere ellos que estén. Y segundo, no podrá culpar al pasado de Calderón, de Peña Nieto, de Salinas de Gortari, de Porfirio Díaz, de Hernán Cortés, todo lo que pasa en el país. Y no quiero dejar de decir que en números absolutos, el sexenio de la muerte es el de López Obrador, más que Peña Nieto y más que Calderón. Primero. Segundo, sí, fundamentalmente se modifican varios artículos, pero voy a decir tres. El artículo 13 de la Constitución, el 16 y el 21. El 13 es el que le da fuero a la Guardia Nacional, porque ya la identifica con fuerzas, con todas las fuerzas, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional. Y ya le da fuero para que si se ve implicado un miembro de la Guardia Nacional, pueda ser juzgado en el fuero militar, en los tribunales militares. Mientras esté implicado un civil, por supuesto que va a tribunales civiles, como lo dice actualmente el artículo 13. El artículo 16 dice que la Guardia Nacional ya formará parte de la Fuerza Armada Permanente y que en tiempos de paz no puede ningún soldado pedir alojamiento, bagaje, alimentos, otras prestaciones a un civil en tiempo de paz. ¿En Culiacán sí puede? Es mi pregunta. ¿En Culiacán sí puede pedir alojamiento, bagaje, alimentos, otras prestaciones? Y lo grave, porque va en detrimento de la Fiscalía General de la República, creo yo, lo grave y de los esfuerzos que se hacen en la Fiscalía General de la República, pues es que ya se le da posibilidad de meterse a las carpetas de investigación, de investigar delitos a la Guardia Nacional, que es el artículo 21.
¿Hasta dónde?
Pues hasta donde digan, porque la Guardia Nacional...
¿Hasta dónde?
Todo lo que tiene que ver...
Déjame tomar un caso en el caso del atentado que yo viví, que yo sufrí, que lleva hoy la Fiscalía General de la República. ¿Cómo participaría la Guardia Nacional si es que fuera la decisión y fuera el caso? ¿A qué se podría meter?
Es que sí. Antes de esta reforma, el Ministerio Público tiene lo que los abogados conocen, el monopolio del ejercicio sí. de la acción penal. El monopolio es tener absolutamente y exclusivamente la conducción de todas las investigaciones.
La conducción y la acción.
La conducción y la acción de todas las investigaciones para esclarecer un delito. Ahora, la Guardia Nacional, que es, y la define ahí, como una guardia de profesional permanente, con origen militar y con formación policial dependerá de la Sedena, entonces ellos entrarán como quieran, diciendo aquí traemos pruebas, o diciendo quiero ver para conseguir una prueba, el expediente, de las dos maneras, aquí traigo una prueba para esta carpeta, o quiero ver la carpeta para, es una palabra muy rara, adminicular, para vincular, para aportar pruebas a el expediente en las carpetas, para investigar los delitos. Debo recordar que en 2019 hubo un artículo transitorio de la Constitución que le daba 5 años al presidente para desarrollar la estructura y profesionalizar la policía. Los 5 años hasta el 2024, se le dieron 5 años en un transitorio. Y como pues no profesionalizaron la policía, como no hicimos la policía civil, como no se desarrollaron las fortalezas de la policía civil, pues se amplió a 9 años. Y como ahora, pues ya tampoco se va a hacer, pues ya que venga y que los militares se pongan el uniforme de la Guardia Nacional. Y pues antes se llamaban reclasificados los militares que iban a la Guardia Nacional. Ahora se llaman comisionados, o mejor dicho, asignados militares. De veras, ¿les va a gustar eso? Aunque se les respete el rango a militares, yo creo que eso es faltarles el respeto a quienes fueron al sacrosanto colegio militar, como dice el himno del colegio militar, a los que fueron cadetes, a los que van al militar, no porque la Guardia Nacional sea menos, no, porque una vocación militar se está resquebrajando. No creo que los militares que van a la Guardia Nacional estén contentos, tranquilos, de sus condiciones laborales, de sus rangos militares, de su estatus y de su honor, el honor militar. Y ponerlos de policías, y además, como bien dijiste en la mañana, Ciro, pues los van a poner a hacer de todo: aduanas, obras, albañilería, carpintería, dibujo, corte y confección. O sea, ¿qué es eso? Yo creo que
pues
no.
¿Qué es eso? La reforma que van a votar y seguramente aprobar hoy la va a votar la mayoría de Morena.
Y no, pero no quiero dejar...
El futuro de la Guardia Nacional y del país.
Y no quiero dejar de pasar de decir dos cosas, Ciro. A mí me llamó muchísimo la atención que mi general secretario de Sinaloa pues dijera que la paz depende de que los grupos antagónicos no se peleen.
Dice el presidente que lo sacaron de contexto.
Sí, bueno, siempre lo sacan de contexto y el presidente es el que está fuera de contexto. El presidente es el que está fuera del contexto del dolor de las víctimas, de los muertos, de los descabezados. Presidente, descabezaron a unos, a otros le pusieron una cosa de pizzas, a otros le pusieron un sombrero, en Cotija
dice,
no hay.
Dice el presidente que no, que son exageraciones de los adversarios y de los medios de comunicación.
Al presidente le gusta ver al ejército desfilar. Y, presidente, no se haga. Usted mandó, y ayer se le dio primera lectura en la Gaceta Parlamentaria, está... a unas modificaciones a la ley de armas de fuego y explosivos para que se puedan armar comunidades, para que se puedan armar comunidades. En general, le empecé a estudiar ayer, es una confesión de que se acabaron los abrazos y ya que cada quien se eche balazos.
¿Como en Sinaloa?
Como en Sinaloa, o como en Villahermosa,
o como
en Tamaulipas, o como en Michoacán, o como en donde sea. Entonces ya se acabó, no le dio paz a este país el señor presidente.
Al contrario.
Y los grupos antagónicos siguen antagónicos y se echan balazos y el ejército desfila muy bonito el 16 de septiembre, desfila muy bonito después de cada tragedia. 400 soldados a Guerrero, luego los mismos a Zacatecas, luego los mismos a Colima, luego andan desfilando por todo el país y el 16 de septiembre desfilan y hacen un tren, el Tren Maya, y cuidan las aduanas, pero el crimen se apodera y ya en Estados Unidos hasta un senador dijo que les preocupa. Eso, entonces, yo sí, sinceramente, fracasó rotundamente y esto... terminó a borbotones de sangre y fue un funeral este gobierno de López Obrador, más que el de Calderón y más que el de Peña Nieto.
Que ya es mucho decir, ¿no? La situación en la que encontró el presidente el país hace era 6 años era terrible, sí. Pero la que deja el presidente es una tragedia. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. ¿Algo más sobre la Guardia Nacional, Germán? ¿Vas no, pues, para allá? ¿Ya vas para Cámara de Diputados
vamos
saliendo
para
de
la
aquí?
Cámara de Diputados, luego vamos a esperar el temblor a las 11.
La alerta.
Bueno, la alerta del temblor. Y ya a las 11 y ya luego ya vamos a la... Sí, por supuesto que estoy absolutamente en contra de deshonrar a los militares. Esa es la palabra, deshonrar a los militares con tareas, con trabajos que no les corresponden y con no permitirles que ellos siquiera se defiendan a sí mismos de los criminales. La verdad es lastimoso, da pena ajena, da pena por el mundo militar que un general salga a decir que es un lío de grupos antagónicos y que ellos no se meten.
Que las cosas se van a tranquilizar cuando dejen de tirarse balazos.
Entonces, ¿a quién se le va a hablar en Culiacán?
La desaparición del Estado.
¿Al departamento de limpia, al departamento de la basura o a quién se le va a hablar?
O a nadie.
Yo le pregunto, señor Rocha, otra vez, ¿ya regresó su familia de Disneylandia? ¿Ya regresó su familia? Porque las familias de Culiacán no tienen a dónde ir. Las familias de Lota no tienen a dónde ir. Las familias ya de Mazatlán, no tienen a dónde ir. Usted, señor gobernador, afortunadamente su familia está a salvo en Estados Unidos. Pero el dolor, el miedo, el temor, los negocios cerrados en Culiacán, no te dejes, Gera.
A ver, antes de concluir con Germán Martínez, apunte, Jaime,
Ciro, diputado, muy buenos días. Simplemente confirmar que el en ese entonces príncipe de España sí asistió a la toma de posesión.
Felipe tanto de
Felipe. Felipe VI, correcto, tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto en 2006 y en 2012.
Y en 2012 también. En 2000, perdón, con Vicente Fox.
Y con Vicente Fox.
¿Vino también a la de Calderón?
Vino a la de Calderón.
Y a la de Peña Nieto.
Y a la de Peña Nieto como príncipe y a la de López Obrador ya como rey.
Ya como presidente.
Sí, tenemos como, aquí el rey, comunicado como, de la Casa Real, como rey.
Y por lo visto no vendrá la de Claudia Sheinbaum, Germán.
Pues es una mala noticia. El tiradero nacional que deja el López Obrador y el aislamiento internacional que deja López Obrador a la presidenta. Un tiradero nacional en materia de seguridad, que ya hasta Slim puso el grito en el cielo, con un aislamiento internacional, con todo respeto, que venga el presidente de Ghana, es bienvenido que venga, pero yo quiero que venga Trudeau, que es nuestro socio comercial. Que venga el presidente de otro país, son bienvenidos todos, ¿sí? Son bienvenidos todos para mí, menos Maduro y el asesino de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa vicepresidenta. Entonces, el presidente López Obrador, por el populismo, por la demagogia, por el nacionalismo malentendido, está dejando en un aislamiento internacional a México. Y esa es la prueba. Esa es la prueba de que de Europa no viene nadie,
No viene Inglaterra, no viene Francia, no viene Italia, no viene Alemania.
De que Biden mande a un familiar, está bien.
Está bien. Sí, como punto. Trump mandó a su hija, ¿te acuerdas?
Está bien.
Ivanka, ¿no?
Sí, Ivanka. Trump.
Y vino también el vicepresidente.
Sí, pero pues Trump entraba como Juan por su casa a los pinos cuando Videgaray. Vergüenza de Peña Nieto y de Videgaray. No se me olvida a mí eso. Entonces Trump, ya, pues para mí también Trump. Que vaya a Chihuahua un baile. Yo, sinceramente, está dejando a mí, al país, en un aislamiento. Y ese es, ojalá se confirmen más invitados. Todos los pueblos de la tierra son bienvenidos. México se debe relacionar con todos. México se debe relacionar con todos. Y dejarse de complejos y de taras y prejuicios estúpidos con Europa. Con Europa. Y hermanarse con Asia. Que nos hermana el Pacífico y, por supuesto, de tú a tú con Estados Unidos y con Canadá, pero con los brazos abiertos, de tú a tú. No que vivan los migrantes. Mira qué chistoso gritar vivan los migrantes en el grito de independencia, ridículo, vivan los migrantes, y pelearse con los Estados Unidos. O decir.
Y vivan los migrantes y abandonar las comunidades para que se vayan en las peores condiciones a tratar de vivir en Estados Unidos.
O decir que nos robaron la mitad del territorio y no reconocer que fue México cuando estaba aquí España, con el virreinato, cuando se logró que México era toda la mitad de ese territorio. Dije Junípero Serra, hasta San Francisco, hasta allá era México. Disneylandia nos correspondía. El Cabo Cañaveral, allá en Florida, pues también era de España, y Houston nos correspondía. Entonces,
49ers.
Se quedaron.
Serían mexicanos.
Los 49ers de la época del oro, del 49, cuando descubrieron en el oro, por eso se llaman 49ers. En 1849 era México allá. Era México. Eso era México. Y cada día lo hacemos más chico con estos gobiernos de petulantes, de soberbios, con este gobierno. Esto que acaba de decir Anchustegui quiere decir que México es más chico, que México es más chico, que hay menos mundo en México y que hay menos México en el mundo.
Bueno. ¿Algo más, Jaime?
Nada, Ciro.
Gracias, Jaime. ¿Algo más, Manuel? ¿Algo más, diputado? ¿Qué trabajo me cuesta no decirte senador después de tantos años?
No.
Pero me iré acostumbrando.
No, lo que tenga aquí Manolo Jolines, lo que tenga aquí Manolo es, yo no.
Yo, va a pasar a ser Manolo.
Yo desearte éxito, Ciro, de veras, yo decirte delante de la gente aquí que te quiero mucho, Ciro, la verdad,
y que
te va a ir bien, que esta nueva aventura mediática intercontinental, de globalizar, Antes se globalizaba con carabelas, antes se globalizaba con pergaminos, antes se globalizaba después con aviones y ahora puede ser que inmediatamente en una pantalla estemos aquí. Esto es un avance, esto es modernización y entre más unidos estemos, los mexicanos seremos más grandes. Entre más aislados y más pongamos el dedo en las diferencias entre nosotros, somos más pequeños. Entre más idiomas sepamos, más fronteras derribemos, México será más grande. Hay una cita que es fake, pero pues aquí ya en el mundo de las fake news de Don Quijote, yo la quiero decir y que compruebo con pesar cómo los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios. Nunca fui defensor de reyes, pero peores son aquellos que engañan al pueblo con trucos y mentiras prometiendo lo que saben que nunca les darán. País este, amado Sancho, que destrona reyes y corona piratas, pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber que los piratas solo reparten entre piratas. Lo vi en un restaurante en Sevilla. No es,
qué maravilla.
No es de Don Quijote, no es de Cervantes, pero sí es de España.
Manuel.
No, muy bien. Está muy bien. No, nada más una puntualización, sino sí hay un representante para el día 1 de octubre de Alemania, ¿no?
Sí, bien.
Sí hay un representante. Pero es no la viene. Representación Cierto, del sí, presidente sí, de Alemania.
El ex canciller.
Sí, acude el ex presidente de la República Federal Alemana,
sí,
Cristian.
Sí, lo anunciaron ayer. Wilhelm una disculpa.
Walter, sí, Wolf, sí. ¿No? Pero del resto, efectivamente, no. Ahora la presidenta electa, lo que también dije es que faltan algunas confirmaciones, pero pues me parece que aquí está lanzando sus primeras y más importantes pues confirmaciones ya a menos de 2 semanas, Ciro, ¿no? De la toma de protesta, ¿no? Pues ahí están. Lo que creo que les importa mucho, que es América Latina, ¿no? O Sudamérica, ¿no?
Yo deseo que vengan más, ¿eh? No, yo no celebro que no vengan.
Yo porque deseo, recuerda que se hicieron, creo que decían, deseo que al 150 final, invitaciones con todos los países.
Yo deseo que al final se vengan más, pero sí creo que a mentadas y a pedirles perdón y a eso, así no van a...
No vienen los argentinos... O cuando menos no vienen
no, los que de derecha, o los que de derecha, pues no que no nos metemos, sí. no que son soberanos. Y de entrada ya Ecuador y Perú no viene, eso no está bien, esa es una
porque
anomalía.
Porque no están ni siquiera invitados. Están.
Así se condene, que hemos condenado aquí el allanamiento a nuestra embajada en Ecuador, que no vengan es una anomalía. Ya sé que están pausadas, ya sé que están rotas, pero bueno...
No viene Uruguay, que ha sido muy crítico.
Iberoamérica no. Es más chico, Iberoamérica sí. Es más chico, sin México en Iberoamérica, y sin Iberoamérica en México, la verdad. Entonces, en eso, no es de festejarse que estemos aislados y que entre los de izquierda y los progresistas, pamplinas, los de izquierda y los progresistas, es decisión de cada pueblo poner un gobierno. Es tan legítimo Lula, que critica las elecciones en Venezuela, como Milei, de derecha. Es tan legítimo los dos. Aquí no hay legitimidades buenas y malas. Y mis respetos, y de todos esos, para mí, el que le doy una gran bienvenida es a Boric, al presidente Boric. De izquierda. Verdadera izquierda sin complejos en decir que en Nicaragua hay una dictadura asesina.
Y a Bernardo Arévalo también, de Guatemala, sí. ¿No?
Y se me fue la idea, pero perdón, iba a decir perdón. De Venezuela, no. Que también señaló a Venezuela claramente Boric. Boric señaló a Venezuela, y entonces en esos, de esos que
y
están
Arévalo.
Ahí. También, muy bien, sí. Los jóvenes como los que se manifestaron contra la reforma al Poder Judicial, así andaba Boric en la calle reclamando, protestando, organizando a la sociedad civil. Ahí está el futuro de este país, como el de Boric. Los jóvenes de México, si quieren saber algo, vean a Boric. ¿Qué futuro? Bueno. Y un gran joven y un gran presidente de izquierda sin complejos.
Gracias, senador.
¡Rediez! Nos vemos, Manolo.
Ya está usted. Que le vaya muy bien, señor diputado. Muy buenos días.
Bueno.
Bueno, pues vamos a pausa. No, que le vaya usted muy bien.
Soy un periodista.
Que le vaya muy bien, señor diputado. Y a mí también me cuesta trabajo acostumbrarme, pero ahí estoy.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.